Vamos directamente a la palabra de Dios en el capítulo 10 de Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10. Ya estamos ahí, capítulo 10 de Romanos. Bien, antes de leer el capítulo 10 de Romanos, vamos a ver unos breves antecedentes de lo que ha estado Pablo presentando en esta sección de su carta a los Romanos. En el capítulo 9 vimos que el énfasis principal de Pablo es la soberanía de Dios en la elección. Dios es soberano en la elección, y el hecho de que Israel no haya respondido al llamado de Dios para salvación no es responsabilidad de Dios, sino de Israel, como bien lo ha planteado Pablo. Él nos ha dado varios ejemplos a través de las Escrituras de su soberanía y también de su misericordia. Él escogió a Isaac sobre Ismael, a Jacob sobre Esaú, y presenta a Moisés y a Faraón como ejemplos también de lo que Dios puede hacer libremente. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, y Él, como alfarero y dueño de todo, puede hacer como a Él le plazca. Dios es soberano, pero Dios también es fiel. Él dijo que las cosas iban a ser de esa manera y las ha cumplido. Así que no hay manera de hacerlo responsable a Él, porque los judíos o cualquier otro se niegue a atender el llamado que Él hace. Es algo en lo que podemos descansar grandemente, la soberanía de Dios, y regocijarnos en su misericordia. Y ahora venimos al capítulo 10, que nos presenta con el, podemos decirlo, con el otro lado de la moneda, que es la responsabilidad humana. El hecho es de que la palabra de Dios enseña tanto la soberanía de Dios en la elección como la responsabilidad del hombre. Lo que nos dice la palabra de Dios es cómo reconciliar estos dos aspectos. Así que lo que nos queda es creerlos, porque Dios así lo ha dicho. Entonces, en el capítulo 9, habiendo enseñado la lección divina, el 10 centra su atención en la responsabilidad humana. Tenemos que tener mucho cuidado de no hacer a un lado la responsabilidad humana por el hecho de que Dios es soberano. Porque luego tendemos a poner la responsabilidad en otros. Y aquí claramente vamos a ver cómo Dios pone la responsabilidad del rechazo de Israel en Israel mismo. Dios rechazó a Israel como nación porque Israel rechazó el Evangelio. Así también, si tú estás sin Cristo, no es necesariamente, no es definitivamente, voy a corregir, culpa de Dios, sino responsabilidad tuya por rechazar a Cristo. No puedes culpar a Dios o a otros por lo que tú no hagas. Así que Pablo presenta de una manera muy clara cuál ha sido la responsabilidad de Israel. Y con eso en mente, vayamos entonces al capítulo 10 de Romanos. Vamos a leerlo completo. Dice así la palabra de Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a que nuestro entendimiento sea abierto, dispuesto para recibir esta palabra tuya. Y que por ella, Señor, seamos nosotros convencidos, seamos edificados, seamos también reprendidos, si así es tu propósito. Gracias, Señor, porque al enviar tu palabra, tú cumples tu propósito. Y es que tú seas honrado y que tú seas glorificado. Gracias te damos por este privilegio que nos concedes de estar aquí reunidos para recibir tu palabra. A ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Por lo menos 5 veces en este capítulo, la responsabilidad de los judíos es enfatizada, llegando al versículo 21, que de una manera muy clara, Pablo, a manera de conclusión, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que, al examinar el capítulo 10, tengamos en cuenta que Dios ha dispuesto el Evangelio, nos ha dado el privilegio de conocer el Evangelio de la gracia, y Ahora la respuesta está en nosotros. La respuesta está en nosotros. Y que no seamos como lo que describe aquí acerca del pueblo de Israel, un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo que se niega a recibir la gracia de Dios. Vamos a, con eso en mente, vamos a ver el, revisar el capítulo 10. Y para efectos de comprenderlo mejor, yo lo he dividido en tres secciones. La primera es la necesidad que tenemos de comprender el Evangelio de los versículos 1 al 13. En segundo lugar, la necesidad de proclamar el Evangelio de los versículos 14 y 15. Y la tercera parte, la necesidad de responder al Evangelio, que está de los versículos 16 al 21. Hoy veremos parte del primer punto, que es la necesidad de comprender el Evangelio. Y he titulado esta enseñanza, devoción o fanatismo. Devoción o fanatismo. Y está basado en los primeros cuatro versículos que hablan de la ignorancia de Israel, de la justicia de Dios. Dice Pablo en el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Al igual que en el capítulo 9, Pablo inicia esta sección con una declaración de su preocupación genuina por la salvación del pueblo de Israel. Sabía que sin Cristo estaban perdidos, y el anhelo de su corazón y su oración era por la salvación de sus parientes. Es decir, Pablo no solo se preocupaba por la salvación de sus parientes, los israelitas, sino que también se ocupaba en ella, reconociendo que Dios en su soberanía había escogido la proclamación del Evangelio de la gracia en Cristo como medio para la salvación. Un comentarista y pastor, Tim Keller, dice: Pablo oraba porque creía la verdad acerca de Dios y porque se preocupaba por aquellos alrededor de él. Nuestras vidas de oración, continúa diciendo, sea que oremos y lo que oremos, tiende a revelar lo que realmente hay en nuestras mentes y corazones. Esta expresión de Pablo en el versículo 1 revela lo que había en su corazón. Revela su intimidad. Él oraba porque creía plenamente que Dios podía salvar a todo Israel si así lo quisiera. Y entendía que su deber era orar por la salvación de todos, tanto judíos como gentiles. Comprendía que, ¿verdad?, él mejor que nadie, ¿verdad?, siendo judío, comprendía lo que estaba diciendo. Él ha hablado acerca de la soberanía de Dios, lo acaba de afirmar en el capítulo 9, pero no trató de reconciliar en términos racionales la aparente incongruencia entre la elección soberana de Dios y la respuesta del hombre al mensaje de salvación. Ni nosotros debemos intentarlo, pues son dos cosas que la Biblia afirma y que es imposible comprender por completo. Como ya lo hemos dicho anteriormente, no nos corresponde a nosotros determinar quién es escogido, sino que hemos sido llamados a responder al Evangelio y a proclamarlo a toda criatura. Esa es la comisión que se nos ha dado, proclamarlo a toda criatura. Pablo entendía que aun cuando Dios es soberano en la elección, su obligación era proclamar el Evangelio. Él estaba convencido de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Desde el versículo 16 del capítulo 1, él lo dejó asentado, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio no solo es poderoso para salvación, sino que es el medio para la salvación. Es el medio que ha escogido Dios para la salvación. Y deja bien claro Pablo que es para todo mundo, tanto para judíos como para gentiles. Es decir, los judíos no se salvan, nunca se han salvado aparte de la fe. Nunca se han salvado, ni ha sido el propósito de Dios que se salven por guardar la ley. Pues la ley lo que hace es que revela el carácter santo de Dios. Revela su perfección, algo que nadie puede lograr. Y el pesar de Pablo era que, a pesar de que los judíos mostraban gran celo por Dios, estaban equivocados en la manera de acercarse a Él. ¿Por qué? Porque lo hacían en base a sus propias justicias y no por fe. Es por eso que Pablo afirma que mostraban celo por Dios, pero que ese celo no era conforme a ciencia, como dice él, es decir, no era con un conocimiento pleno de lo que estaban haciendo. Dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Él oraba, él anhelaba la salvación de los judíos, pero reconoce algo bueno en ellos, que es ese celo que tenían por Dios. Pero desgraciadamente no es un celo conforme a ciencia o a conocimiento, como dice aquí. Pablo conocía el lado flaco, por decirlo así, de los judíos, pues él mismo era un judío. Y Dios en su misericordia lo había sacado de la ignorancia. Ahora deseaba y oraba para que Dios hiciera lo mismo con sus parientes. Y reconoce eso bueno en ellos, que es el celo que tenían por Dios. Ellos querían agradar. Ellos querían servir, ellos querían honrar a Dios. Y eso es algo positivo. Y cuando habla aquí de celo por Dios, o de celo, es precisamente en sentido positivo. Y significa un interés ardiente y activo por una causa o persona. Repito, celo significa un interés ardiente y activo por una causa o persona. Pablo sabía, insisto, lo que estaba diciendo, puesto que esa había sido su experiencia antes de convertirse. En Hechos capítulo 22, él narra algo acerca de su pasado. Hechos 22, versículos 3 y 4, dice Pablo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Fíjense bien, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Por su celo de Dios, Pablo perseguía a los cristianos. En Gálatas 1, versículos 13 y 14, Pablo dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él, como judío, era una eminencia, era alguien que tenía un gran celo por lo que él creía, por el Dios en quien él creía. Y dice que era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. En Filipenses 3, versículos 4 al 6, Filipenses 3, del 4 al 6, Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, como judío, no había reproche alguno en contra de Pablo, era celoso de su religión. Sin embargo, como lo afirma en estos pasajes, carecía de una comprensión real de la verdadera espiritualidad, pues creyendo que hacía la obra de Dios, en realidad se estaba oponiendo a ella. Como el mismo Señor Jesús le dijo cuando lo encontró ahí en su camino a Damasco, y que le dijo: Jesús, le dijo, perdón, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, tú crees que estás obrando a favor de Dios, pero al perseguir a la iglesia me estás persiguiendo a mí. Él había sido un miembro comprometido y celoso de la secta judía, con mayor celo religioso como lo eran los fariseos. Pero, como podemos ver, no bastaba tener un gran celo por Dios. El celo debe estar basado en el conocimiento de Dios. De otra manera, como dice un autor, se convierte en fanatismo. Se convierte en fanatismo. No es suficiente ser sinceros en lo que hacemos. No es suficiente ser sinceros en nuestra devoción a Dios. Ya vimos que los judíos, como Pablo, eran sinceros y celosos en sus creencias. Pero igualmente estaban sinceramente equivocados. La sinceridad, pues, no es suficiente. Pues podemos estar sinceramente equivocados. Celo sin conocimiento conduce a la religiosidad, al fanatismo, al compromiso sin reflexión, al entusiasmo sin entendimiento. Y es una condición muy peligrosa. Las falsas religiones y las sectas se sustentan del fanatismo. La gente fanática está dispuesta a hacer cosas que la misma palabra de Dios no manda, creyendo que lo hace por causa de Dios. Como ya vimos, Pablo perseguía a la iglesia de Cristo por su celo sin conocimiento, su celo equivocado. Hay personas que se hacen explotar y matan a muchísima gente a su alrededor por lo mismo, por un fanatismo, por celo sin conocimiento. Ellos creen que están cumpliendo la voluntad de Dios. Hay hombres que dejan a sus familias por una causa que consideran de Dios, cuando no necesariamente lo es. A veces es necesario. Pero cuidado, pues, de hacer las cosas sin conocimiento, de tener una aparente devoción pero nada más basado en sentimientos o en lo que yo creo. Es bueno tenérselo de Dios o por Dios, ¿verdad? Más bien. Pero dicho celo debe estar sustentado en el conocimiento de Dios. A.W. Tozer dice en su libro El conocimiento del Dios Santo lo siguiente: lo que nos viene a mente cuando pensamos en Dios es lo más importante en nosotros. Es probable que la historia de la humanidad señalará que ningún pueblo se ha alzado a niveles más altos que su religión. Y la historia espiritual del hombre demostrará que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. La adoración será pura o baja según el lugar en el que el adorador tenga a Dios. Y es interesante cómo lo plantea y dice: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. El concepto, pues, que tengamos de Dios es lo que va a definir nuestra devoción, es lo que va a definir nuestra vida espiritual. Y es interesante cómo dice que ningún pueblo se ha alzado a niveles más altos que su religión. Y será demostrado que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿En qué basas tu concepto de Dios? ¿En ideas que tú tienes o en lo que dice la palabra de Dios? ¿En lo que tú crees de Dios o en lo que dice y revela Dios a través de su palabra? ¿Cuál realmente es tu concepto de Dios? Y ese concepto que tengas de Dios es lo que va a definir tu nivel de devoción. Dice Pablo que los israelitas tenían celo por Dios, pero carecían de ese conocimiento, ¿verdad? Ese discernimiento espiritual. Sí, la palabra en el original es epignosis, que realmente significa eso, discernimiento espiritual. Y que habla de un conocimiento más pleno, de una mayor participación por parte del conocedor en el objeto conocido. ¿Sí? La pregunta es: ¿cómo vas a conocer a Dios si no lees la Biblia? ¿Cómo vas a conocer a Dios realmente si no eres expuesto a lo que la palabra de Dios dice acerca de Él y cómo lo define? Entonces puedes caer simplemente en una religiosidad, en hacer las cosas simplemente por tradición o por alguna otra razón. Los judíos tenían la clase de conocimiento religioso superficial que fue degenerando en el orgullo, ¿verdad?, y la arrogancia, pero no conocían realmente a Dios. Dios escogió al pueblo de Israel, y lo dice claramente, no por ser el mejor de entre los pueblos, sino por ser el más insignificante. Así lo dice. Y sin embargo, Israel no entendió eso. Su orgullo se levantó por encima de eso. Dijo: Dios nos escogió porque somos nosotros bien especiales. Y todos podemos caer en ese orgullo. Solo la salvación trae consigo un verdadero conocimiento de Dios y de su plan de salvación en Cristo. Los judíos eran ignorantes de la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Ellos ignoraban realmente la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Y si así era, entonces, ¿por qué culparlos? ¿Por qué culparlos si su problema era la ignorancia? El problema con Israel es que su ignorancia no provenía de falta de información, Pues como ya vimos en el capítulo 9, ellos eran grandemente privilegiados de habérseles dado la palabra de Dios y muchos privilegios más. Su ignorancia radicaba principalmente en su orgullo, pues como dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Como dice al final del capítulo 9 de Romanos, Israel no alcanzó la justicia de Dios, no porque no la buscaran, sino porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, no era falta de información el problema de los judíos, pues Dios les concedió múltiples privilegios para que no permanecieran en la ignorancia. Así que ellos fueron los únicos responsables de su rechazo por parte de Dios. Recibieron primero y de manera directa la palabra de Dios a través de las Escrituras. Y después recibieron el Verbo de Dios. La palabra misma en Jesucristo. Y ambas oportunidades la rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Su orgullo los llevó a seguir una tradición muerta en lugar de seguir al Dios vivo. ¿Sí? Repito, su orgullo los llevó a seguir una tradición muerta en lugar de seguir al Dios vivo. ¿Qué es lo que tú sigues? ¿Sigues al Dios vivo? ¿O vas a tradiciones muertas? La mezcla de celo y orgullo es algo que puede ser catastrófico, como ya vimos. Es lo que llevó a Pablo a perseguir y consentir en la muerte de los cristianos. Era un celo mal informado y el orgullo de defender a Dios como si Dios le estuviera pidiendo que lo defendiera. Los judíos querían establecer su propia justicia. Ese era el problema de ellos. Ellos querían establecer su propia justicia, negándose a reconocer que era imposible agradar a Dios en sus propias fuerzas o por sus méritos. Así que la ignorancia de ellos era con respecto a la justicia de Dios, la naturaleza esencial de su carácter personal. E ignorar la justicia de Dios es como reducir el tamaño y la santidad de Dios. Es decir, como Dios no es tan santo como es, o yo soy más santo de lo que soy. O sea, el pretender alcanzar la santidad de Dios es perder la perspectiva de que Él es perfectamente puro, sin mancha alguna. Por un lado es rebajarlo a Él y decir, bueno, si yo creo que yo puedo alcanzar la santidad de Dios, es porque su santidad no es como dice la Biblia que es, no es perfecta. O por otro lado, elevarme yo a la categoría imposible, ¿verdad?, de ser como Dios, de ser tan santo y tan justo como Él. Es realmente una ilusión motivada por la autojusticia. Es subestimar la santidad y la pureza de Dios a nuestro nivel pecaminoso. Queremos hacer de Dios o ver a Dios como nosotros queremos verlo. El pastor MacArthur dice acerca de los judíos: ellos se jactaban de su propia justicia y se consideraban agradables ante Dios por el simple hecho de haber sido su pueblo escogido en la antigüedad. Y no solamente ignoraron a sabiendas la justicia de Dios, sino que fueron incapaces de entender su propia justicia. Pensaban que eran más santos y justos de lo que eran, y como resultado, creían del todo que cualquier deficiencia en su propio mérito se podía saldar por medio de sus propias buenas obras, cuya bondad era medida por un estándar de justicia que era suyo propio. Es decir, ignoraron, dice, la justicia de Dios, fueron incapaces de entender su propia injusticia, pensando que eran más santos y justos de lo que eran. Y como resultado, dice, creían del todo que cualquier diferencia, pues cualquier deficiencia en su propio mérito, se podía saldar con sus propias obras, ¿verdad? Con sus buenas obras. ¿Sí? Bueno, si no logro alcanzar el estándar de Dios, entonces hago buenas obras y de alguna manera me cuentan para poder estar en mejor posición delante de Dios. Y si somos un tantito honestos, cada uno de nosotros tendemos a hacer eso. Sí reconocemos la gracia de Dios en Cristo. Sí lo sabemos. Pero ¿cuántas veces queremos compensar nuestras fallas con algo que hacemos? No voy a ir a la iglesia el domingo porque ya ando arrastrando la toalla, ¿verdad? O voy a hacer esto por tal persona para sentirme un poco mejor, ¿verdad? Como que compenso un poquito con todas las fallas que he tenido. Y así tratamos de compensar. Queremos suplir las deficiencias con nuestra religiosidad. Pero ¿cuál es el nivel de justicia de Dios? ¿Cuál realmente es el nivel de justicia de Dios? Citando el Antiguo Testamento, el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, 15 y 16. Si lo buscan, 1 de Pedro 1, 15 y 16. Dice, 1 Pedro 1, 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas. Así dice su Biblia. No, ¿verdad? Es que la mía es la traducción literal del que se quiere justificar, ¿verdad? No, dice, sed también vosotros santos en toda, ¿en cuánto? Toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de justicia de Dios? Es la perfección. Es la perfección. Ni más ni menos. Y el nivel de justicia que Dios demanda de nosotros es el suyo propio, ser santos como yo soy santo. Ese es el nivel de justicia que demanda de los seres humanos. Entonces, ¿estamos cerca, o siquiera cerca de lograrlo? Por supuesto que no. Y sin embargo, los judíos decidieron establecer su propia justicia, su propio estándar, dejando así de sujetarse a la justicia de Dios. Y la parábola del fariseo y publicano, es muy ilustrativa en este sentido. Si vamos a Lucas capítulo 18, En el versículo 9, Lucas 18, a partir del versículo 9, fíjense cómo empieza la narrativa de Jesús. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como qué, como justos, ¿sí? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sí? Bien humilde el hombre, ¿verdad? Bien humildito. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice el versículo 13. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, ¿se presentó él con alguna justicia propia? No. En contraste con el fariseo que va a orar con Dios y en la oración a presentarle todas las razones por las cuales Dios debería tener un favor hacia él. Mientras que el publicano, conocidos como grandes pecadores entre los judíos, ni siquiera dice podía levantar sus ojos al cielo. Simplemente dice: sé propicio a mí, pecador. Dice Jesús: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando no vemos a Dios como Él es en realidad, tampoco podemos vernos a nosotros mismos como realmente somos. Este publicano se veía realmente como él era, comparado con la perfecta santidad de Dios. Dice: pues no tengo nada que hacer aquí más que clamar por su piedad. Así que cuando un pecador se ve a sí mismo a la luz de la santidad de Dios, no le queda nada de qué jactarse, sino solo reconocer que no hay nada que pueda hacer para estar bien delante de Dios. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Pedro cuando andaba pescando. En Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando se le revela quién es el que está delante de él por la pesca milagrosa, dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Él sabía que estando cerca de la presencia santa de Dios podía caer fulminado en cualquier momento. Así que Dios no solo es perfecto, sino que exige perfección de todos los hombres. Esa es la exigencia de Dios: perfección. Y luego salimos, ¿verdad?, con la excusa de que, pues es que soy hombre, por eso soy pecador. ¿Sí? La verdad es que no, los cristianos no deberíamos de usar esa excusa. Es que todos somos pecadores. Sí es cierto. Sí es cierto, pero no debe ser una excusa. ¿Por qué? Porque Dios exige perfección de nosotros. Nos debería doler decir eso. Porque la única manera de obtener la justicia delante de Dios es si alguien nos imparte esa justicia. ¿Y quién es el único que nos puede impartir una perfecta justicia? Cristo. Solo Jesús. Por eso dice el versículo 4 de Romanos capítulo 10, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La única manera de terminar con esa búsqueda infructuosa de agradar a Dios por nuestras propias justicias es Cristo. Solo Él. Y mientras una persona no reconozca su propia injusticia, ¿verdad?, a la luz de la santidad de Dios, no verá su necesidad de un Salvador. Y es lo que pasaba con Israel. No veía su necesidad de un Salvador porque decía, pues más o menos, ahí la llevamos, ¿verdad? Ellos procuraban cumplir la ley de Dios por sus propios esfuerzos y así alcanzar un nivel de justicia aceptable para Dios. Pero tal esfuerzo siempre, siempre se ha quedado corto. ¿Por qué? Porque es imposible lograr una perfecta justicia delante de Dios, ni siquiera cerca. Mas Cristo puso fin a esa búsqueda. Él puso fin al intento de recurrir a la ley como medio para la justicia, de ser aceptable delante de Dios en base a nuestros propios méritos. Él vino a establecer y a dar la justicia de Dios. Y esto es lo que Pablo ha estado enfatizando en toda la carta. ¿Sí? La justificación es por la fe en Cristo. Y únicamente por la fe en Cristo. Y es una confrontación directa con los moralistas y religiosos, con aquellos que creen que pueden agradar a Dios por sus buenas obras. Que pueden alcanzar la salvación mediante una buena conducta, mediante el cumplimiento de la ley o los rituales religiosos, que se enfrascan en una búsqueda infructuosa que nunca van a lograr. ¿Sí? El autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí? La ley no puede perfeccionar a alguien. Lo único que hace es mostrar la incapacidad de perfección, porque la ley es la manifestación del carácter santo de Dios. Es la manera en que podemos ver realmente y conocer la santidad de Dios. Entonces, nadie puede llegar a agradar a Dios lo suficiente, ¿verdad? De manera perfecta para estar bien con Él. Sin embargo, Dios presenta la verdad gloriosa del Evangelio de la salvación por la fe en la obra, obra suficiente, completa, total de Cristo. Como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única justicia que nos salva es la justicia de Cristo imputada a nuestro favor. La obra de Cristo muestra que lo que era imposible mediante la ley, como medio para obtener un estatus favorable delante de Dios, es posible mediante la fe en Él. Por eso dice Pablo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, el mensaje es incluyente, pero también es excluyente. Incluye a todos en el sentido de incluir tanto a judíos como a gentiles. Pero es excluyente en que es únicamente para los que creen, a todo aquel que cree. No todos obtienen la justicia de Dios, sino solo los que se acercan a Dios por la fe en Cristo como Señor y Salvador. Y ese era el problema precisamente, y sigue siendo el problema de la mayoría de los judíos. Y para efectos actuales, la mayoría de la gente. No se han acercado a Dios por la fe en Cristo como Señor y Salvador. Cristo y la ley son alternativas incompatibles para procurar la salvación. La gracia y las obras son caminos distintos hacia el cielo. El problema es que nada más uno conduce al cielo, que es la gracia. Las obras, algunos pretenden ir al cielo por medio de las obras, pero se van a decepcionar, porque las obras jamás llevarán a alguien al cielo. Nadie se salva por guardar la ley, porque es imposible hacerlo. Y no se trata, insisto, del mejor esfuerzo. Pues es que hice mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Ya me veo allá presentándonos delante de Dios. ¿Y por qué crees que deba admitirte aquí al cielo? No, pues es que le eché ganas. Órale. ¿Sí? Entonces no basta el entusiasmo. No basta el celo, como decía al principio Pablo, ¿verdad? Por Dios. Ese celo, ese entusiasmo, esa pasión tiene que estar sustentada en el conocimiento del Evangelio y en abrazar esa bendición que Dios nos ha dado. Ustedes saben que la semana pasada se realizó una carrera, un maratón aquí en la ciudad, no es más, pasaron por aquí enfrente los corredores. ¿Sí? No sé si supieron de un caso de un corredor que se preparó para ganar la carrera. Tenía un récord excelente y era, por decirlo así, el enemigo a vencer por todos los demás. Arranca la carrera. Ah, y se fijan que por toda la trayectoria de la carrera pintaron una raya en las calles. ¿Sí se dieron cuenta? Había una raya pintada, ¿no? Una raya así como gris, para que los corredores pudieran irse guiando por ella. Pues este corredor arranca la carrera y sale, ¿no? Con todas las ganas, y dije, voy a ganar. El único detalle es que salió en sentido contrario. ¿Sí? Y hizo todo el recorrido y llegó a la meta, pero al revés. Tenía todas las ganas, tenía toda la enjundia, como decimos, ¿no? La preparación y todo. Es vacilarnos, no sucedió realmente, ¿eh? No empiecen a buscar en los periódicos a ver si. Es una ilustración. Es más, ese corredor lo conocemos porque viene aquí a Gracia y Paz. ¿Sí? No te estoy quemando, nomás. ¿Eh? Te vimos pasar por aquí. ¿Sí? Pero imagínense, pues, que hay alguien así que diga, órale, voy a hacer el mejor tiempo, pero corre muy bien, corre de lo mejor y todo, pero al revés. Claro que no le cuenta. Y eso es lo que estaba pasando con los judíos. Y eso es lo que pasa con mucha gente, ¿verdad? Que busca agradar a Dios a su manera. Y por más que le decía a todo el mundo, ¡ey! Pero en el otro sentido, no, estos me tienen envidia, esto lo que no quieren es que yo gane, ¿no? Y así pasa. Lo peor es no reconocer nuestra necesidad de justicia. La ley fue dada para mostrarnos la rectitud de Dios, su perfección. Y al compararnos con su perfección, podamos entonces ver la realidad de nuestra condición. y despojarnos de toda autojusticia, como ese publicano que oraba: Señor, soy un pecador, ten piedad de mí. La ley debe mandarnos corriendo, pero corriendo a la cruz, para obtener gracia. La ley exhibe nuestro pecado, y de esa manera, para que de esa manera podamos clamar por un Salvador cuya justicia nos puede justificar delante de Dios. Cristo ha venido para poner fin a la búsqueda de salvación por nuestros propios recursos, por nuestra propia justicia. Yo espero realmente que cada uno de nosotros tengamos un verdadero celo por Dios. Que amemos a Dios, que amemos su palabra, que amemos su obra. Pero un celo apegado a su palabra. Y una gratitud por que lo que no era posible para nosotros, Él lo ha hecho posible en Cristo. Que este celo nos lleve a vivir para Él. Vivir para Él y a proclamar el mensaje de las buenas nuevas en Cristo. Cristo ha venido, ¿verdad? Estamos por celebrar la Navidad. ¿Y qué es lo que celebramos en la Navidad? Que Cristo ha venido. Dios se hizo carne para hacer lo que era imposible para nosotros. Vivir como nosotros, pero de una manera justa, perfecta. Y de esa manera poder tomar nuestro lugar en la cruz, llevando ahí nuestros pecados, derramando su sangre, para de esa manera su justicia fuera imputada a nosotros y nuestras injusticias llevadas por Él. ¿Reconoces esto en tu vida? ¿Sí? Cada vez que pecas, intentas sobreponerte a eso haciendo cosas para Dios o yendo a la cruz. Yendo a la cruz y buscar ahí la gracia para el oportuno socorro. Buscar ahí la única justicia que es con la que nosotros podemos presentarnos delante de Dios. La justicia de Cristo. Oremos. Padre, gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias porque es en Él que podemos ir delante de tu presencia y ser considerados justos. Algo que jamás podríamos lograr, Cristo lo ha logrado por nosotros. Ahora, Señor, ayúdanos a estar eternamente agradecidos, a vivir eternamente agradecidos contigo por el regalo precioso de salvación que nos has dado. Y anhelar en nuestro corazón, como lo hacía el apóstol Pablo, la salvación de aquellos que aún no te reconocen como Señor y Salvador de sus vidas. Que nuestra oración, Señor, sea para salvación de todos aquellos que están cerca y que están lejos. Bendice a cada persona aquí presente, a cada familia aquí representada, con salvación primeramente y con ese fuego, Señor, en su vida, para vivir para ti y para vivir proclamando las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor, a tener un verdadero celo por ti, basado en tu verdad. Que seamos conocidos por ellos, Señor, pero sobre todo que te honremos y te demos a ti la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues que disfruten esta Navidad, que puedan realmente proclamar las buenas nuevas de salvación en cada una de las oportunidades que Dios les permita tener con sus parientes, con sus familiares, con sus amigos, etc.